Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Santiago Bilinkis, buenas tardes, Santi, ¿cómo estás?
Matías Martín, ¿cómo te va?
Cazador de eclipses. Hoy tenemos un eclipse, pero de luna.
Sí, las eclipses de luna son un blef total.
Son una gilada.
Son,
¿no?,
para la gilada, sí.
Pero energéticamente dicen que pasan cosas.
Ahora, yo les quiero recordar que cuando había pasado el eclipse que estuve yo en Estados Unidos en 2017,
sí,
yo vine a Basta justo, sí, después de volver y dije, muchachos, marquen sus calendarios, 2 de julio de 2019, San Juan. Yo lo avisé. Así que ahora voy a hacer lo propio, digamos, porque
San
increíblemente
Martín de los Andes, tenemos otro más. 2020.
Tenemos anoté, otro, ¿sí?, más.
¿Algo así? ¿15 de diciembre?
14 de diciembre de 2020, arranca tarde. Del volcán Villarrica y Pucón en Chile, pasa por Junín de los Andes, no pasa por San Martín, pasa por Junín de los Andes, cruza toda la provincia de Neuquén y Río Negro y termina en San Antonio Oeste y Las Grutas. Los que sean de Buenos Aires, acérquense. Para mí fue una gran decepción, les voy a confesar. La poca gente que estando en Buenos Aires tan cerquita del eclipse se acercó a verlo, porque acá no era total, casi total, pero la diferencia entre casi total y total es infinita, infinita. Y la gran mayoría de gente de Buenos Aires, qué sé yo, siguió laburando, me miró por la ventana. Es como que te diga que se juntaron los Beatles de nuevo con John Lennon.
Sí.
Con John Lennon.
Ahora hay otro justo. Después van a pasar 60 años hasta que tengan. No vamos a estar vivos nosotros.
Eso es mentira. Eso lo vienen diciendo todos los años.
¿Qué?
Que no va a haber más y que qué
no,
sé yo.
Es totalmente previsible. En Argentina, otro eclipse así de cerca, tenés que esperar 60 años. Espero estar vivo, pero igual si estoy vivo voy a tener casi 110, no voy a estar muy para andar.
Pero va a haber
eclipses
totales en otras partes del
mundo. En otras partes del mundo, casi siempre sobre el océano, viajando al culo del mundo.
Nada imposible para un cazador de eclipses.
Es muy difícil, entonces realmente tenerlo tan cerquita, era ir a Cañuelas, ir a Lobos, ir a Ezeiza, tenerlo tan cerquita y quedarte y decirme, para mí ya te digo, yo me imagino, tocan los Beatles en el Parque 3 de Febrero, pero no, yo estoy en San Telmo, me queda medio tras mano, va a haber mucho tránsito.
¿No te pasó alguna vez que decís alguna banda que siempre... Yo McCartney lo fui a ver las últimas.
Sí.
Pero antes vino dos veces que dije... Y después dije, no puedo creer que no fui.
Yo nunca me voy a perdonar que no fui a ver a los Ramones. Nunca me voy a perdonar.
50 veces, no es que tocaron una.
Sí, y nunca lo fui a ver.
Tenés que ver a los Ramonos.
Es
lo que son.
No te los podés perder.
La rompe.
¿Qué es una banda tributo?
Sí.
Claro, con máscaras de monos.
Mirá,
bueno. Cerraron Basta el viernes pasado.
Bueno, un anuncio muy rápido de TDX Río de la Plata, que es que el día jueves abre la inscripción para este año.
Pasado mañana abre
la inscripción. Como siempre, las entradas son gratuitas, se asignan por sorteo. Todos los que tengan ganas de vivir un día espectacular, anótense en tdxriodelaplata.org. Y la otra gran novedad es que vuelve a Tecnópolis, otra vez para aumentar de nuevo la capacidad a 10.000 personas. Y va a ser el 24 de octubre, marquen sus agendas, 24 de octubre en Tecnópolis.
¿Elecciones no son el 27?
Sí, muy, muy pegadito a las elecciones. En la semana de las elecciones presidenciales va a ser
jugando
TDX
con
de
la
veda. Plata. Sí, no es la primera vez. Como siempre tenemos esa fecha, cuando coincide con año de elección presidencial, casi siempre estamos muy, muy pegaditos. Y yendo al tema que nos compete el día de hoy.
¿Cuál es?
Ustedes saben que Basta, saben, por supuesto que saben, y de hecho lo tuvieron hace un ratito, Basta tiene una sección de abuelos.
Sí.
Y eso a mí me parece espectacular. Me parece espectacular porque vivimos en una sociedad que reniega mucho de sus mayores. Que les hace en general un lugar bastante secundario, bastante choto. Una sociedad que valoriza muchísimo la juventud y tiende a asociar la madurez casi siempre con todos atributos negativos. Hace muy poquito una chica, Inés Castro Almeira, dio una charla en un evento chiquito de TDX Río de la Plata sobre este tema, una charla hermosa, donde ella en un momento dice que tiene miedo y se pregunta a sí misma, ¿miedo a ser vieja? Dice, no, miedo a vivir en una sociedad donde lo más importante sea ser joven.
O sea, es que vi el docu de Dylan y en un momento dice en el arranque, en esa época estaba valorado ser grande. Todos querían ser grande y estar fumando y tomarse un trago y ir al bar y hacer las cosas que hacían los grandes. Y marcaba el contraste de ahora estaba
todos
más valorado.
Todos quieren ser chicos,
claro,
totalmente.
Los grandes quieren ser chicos.
Y hay sociedades hoy que todavía son así. En Oriente la gente miente la edad de más. La gente quiere parecer más años de las que
tiene.
Bueno,
más experiencia. Acá nos hacemos unas fotos que parecemos viejos.
Bueno, ahora es la última moda. De la foto. Pero igual que tiene que ver con imaginación. Está buenísimo, ¿eh? O sea, para mí está genial lo del app. O sea, poder visualizarse a uno mismo en el futuro es re importante para poder empezar a elaborar el tema de los efectos del paso del tiempo y llevarse bien con eso. Sebas Campanario, el periodista, también sacó hace muy poquito un libro, Revolución Senior, que habla sobre los nuevos viejos y cómo acá lo llamamos clase pasiva, pero sin embargo la mayor parte del mundo son una clase sumamente activa. Para que se den una idea, algunos datos que tira Sebastián Campanario, los mayores de 50 años en Estados Unidos son responsables de más de la mitad del consumo y tienen el 70% del dinero. O sea que en Estados Unidos los mayores de 50 todavía controlan en gran medida la sociedad. En Estados Unidos, si han viajado, es muy común ver gente mayor de 70 años trabajando. Muy común.
Sí.
Cosa que acá es extremadamente rara. Y bueno, él plantea que aparte de los centennials y los millennials, están los perennials. Como esta nueva generación de gente mayor, pero que todavía tiene muchísima vigencia. Y está para tirar, digamos, por mucho tiempo más. Bueno, de lo que quiero hablar hoy es de otra obsesión mía, aparte de los eclipses. Yo tengo varios talks. Y en definitiva tiene que ver con cambiar el lugar que le damos a los adultos mayores de nuestra familia en la vida. Hay tres razones muy importantes para tratar de hacer un cambio. La primera es que la discriminación por edad es terriblemente injusta y sin embargo todavía está socialmente muy aceptada.
Sí, ¿verdad?
Hice una encuesta, más de 1,000 personas contestaron. 65% de la gente que contestó opina que las personas, los adultos mayores, son bastante o muy discriminados. O sea que todos lo vemos, la discriminación. Es aceptada, por ejemplo, en las búsquedas laborales. Otras cosas ya hoy sería inaudito. No sé, que te pregunten tu religión para elegirte para un puesto, pero sí te pueden poner este puesto
menor de 40
hasta 45 años,
sí,
45. Y discriminarte por edad sin ningún reparo. Y hoy obviamente hay una enorme sabiduría y una capacidad acumulada en la cabeza de estas personas que han tenido una larga vida por detrás y que hoy estamos desaprovechando. La segunda razón para tratar distinto a nuestros adultos mayores en la familia es que la generación que nos precede, las dos o tres generaciones que nos preceden, son generaciones extremadamente especiales. No son cualquier, o sea, no nos tocaron cualquier abuelos o cualquier bisabuelos o cualquier padres. La gran mayoría tuvieron vidas tremendas, son verdaderos héroes de supervivencia que gracias a los esfuerzos que hicieron estamos nosotros hoy acá, sin sobreponerse a situaciones terribles que casi todos nuestros abuelos y bisabuelos tuvieran, nosotros no estaríamos acá.
Estamos hablando de guerras mundiales.
Estamos hablando de
otro
hambre,
tipo
de persecución racial,
de desarraigo.
Una de las anécdotas, después voy a contar algunas anécdotas de mi familia, que yo me llevo años haciendo de detective en esto, pero uno de mis abuelos llegó a la Argentina con una moneda en el bolsillo. Todo lo que tenía de dinero en una moneda, y cuando se bajó del barco la tiró al agua porque dijo la verdad. Entretener una moneda, prefiero poder decir que llegué sin nada. Y la única moneda que tenía.
Y vos venís a aguarle la fiesta diciendo
la
tiró, que tenía una moneda.
La tiró al agua. No, está bien, pero él eligió desprenderse. No, y decir, realmente, vamos de cero. Vamos,
y la cantidad.
Sin idioma. 86% de los que contestaron tuvieron al menos un bisabuelo inmigrante y 73% de los abuelos inmigrantes. Con lo cual, realmente, es gente muy particular. Y el último dato de esta segunda razón para darle un lugar distinto es que estas son las últimas vidas analógicas. Nuestra vida, y ni hablarla de nuestros hijos, está quedando profusamente documentada. Filmada, grabada, fotografiada.
Todo. Es más, desde la ecografía, desde todo ya.
Todo grabado.
Sí, hay video, ecografía.
Todos estos adultos mayores que hoy tienen 60, 70, 80, 90 años, prácticamente no hay documentos. Hay unas pocas fotos en papel, arruinándose. Y sus vidas, cada uno que se muere, se lleva consigo una cantidad de historias y de cosas que no se pueden recuperar.
Uy, venga,
después
basta.
Nunca más.
Hoy Bilinqui está en modo coco.
En modo coco,
cuando muere el último que te recuerda.
Bueno, y hoy, ahí te voy a decir la tercera razón, que para mí es la más importante y la que más me mueve a mí, que es que ellos tienen la llave para conocer nuestra propia historia personal, nuestra propia, de dónde corno
venimos.
Ellos
y nadie más.
Ellos y nadie más.
Eso es tremendo.
¿Ustedes saben los nombres de sus bisabuelos?
No. Bueno, yo me metí y busqué googleando. De un lado de mi familia encontré.
Yo hace poco le pedí a mi tía, que es del lado de mi viejo, casi lo único que me queda, preguntándole toda la historia, todo el árbol. Que
la hermana de tu viejo.
La hermana de mi viejo, porque mis abuelos murieron, porque no conocía a mis bisabuelos, ¿no? Y ella, que tiene mucha memoria, me fue diciendo todo, lo tengo anotado en un lugar como para, necesitaba tener algo.
Bueno, yo hace 10 años me obsesioné con conocer la historia de mis antepasados y es increíble la cantidad de claves para entender mi propia vida, mi propia cultura, mis propios gustos que fui encontrando reflejados simplemente en ser heredero de un montón de historias, de tradiciones, de genética. En la encuesta, 72% de la gente cree que es muy importante el rol de la historia en su propia identidad, pero 60% conoce poco o nada y 70% prácticamente nunca charla con sus padres o abuelos al respecto de los temas de la historia. Entonces, digamos, tener abuelos, una de las grandes sorpresas de la encuesta es que tener abuelos Bilbos es muy raro. Sí. Entre la gente que. O sea, yo creí que los abuelos todavía eran. Digo, los bisabuelos no tienen nadie. O sea, solo 2% de los oyentes tienen algún bisabuelo vivo. 98% no. Pero los abuelos también son una realidad. Dos de cada tres personas que son oyentes de Basta ya no tienen ningún abuelo. Dos de cada tres.
Y 20, tres de cada tres conductores no tienen papá. Sí, sí, bueno, imagínate. Sí.
Bueno, 20% tienen uno y 10% tienen dos. Con lo cual, si tienen abuelos, empiecen a aprovecharlos ya.
Llama a tus
empiecen
abuelos.
Empiecen a aprovecharlos
no
ya.
No cuesta nada.
Decía, cada persona mayor que muere se lleva sus historias con ella. Y una de las maneras de hacerlo, lo mencionaba Male recién, es armar el árbol genealógico. Hoy en día hay un montón de páginas web que te ayudan a ir concentrando toda la información. Y que aparte, cuando vos vas cargando datos de tu familia, te machean contra otras bases de datos y te empiezan a encontrar otros parientes y te empiezan a armar el árbol de una manera mucho más sencilla.
Te pero, ayuda a recordar cumpleaños después también.
Después te manda recordatorios.
Sí,
pero no se trata de armar cuadraditos con nombres unidos con rayas, ¿no? De nuevo, se trata del proceso de investigar la historia. De algún modo, esta columna yo la empecé a armar hace 7 años. Hace 7 años que estoy armando esta columna, cuando en ese momento, junto con mi esposa y mis hijos, decidimos hacer esta cruzada de tratar de averiguar nuestros orígenes. Esto nos llevó a viajar a la provincia de Entre Ríos, recorrer museos en pequeños pueblitos, nos llevó a recorrer cementerios de lugares que no habían sido visitados
buscando
hacía décadas.
¿Buscando inscripción en una lápida?
Buscando inscripciones en las lápidas y queriendo ver con nuestros propios ojos a esas figuras mitológicas que de alguna manera son parte de nuestro pasado.
¿Y cómo verlas?
Y a las cuales, no, ver la foto.
Digamos,
no hay muchos que no tenemos foto y en la tumba judías es bastante común que haya foto.
No,
entonces, tener una foto, tener la fecha de muerte que muchas veces no teníamos. Cuando yo decidí empezar a hacer esto, de la rama Bilinkis somos muy poquitos y yo desde los 22 años soy el Bilinkis vivo más viejo. O sea, mi papá murió muy joven, mi tío murió muy joven, mi abuelo había muerto. O sea, del lado Bilinkis no quedaba nadie.
Sos vos.
Soy yo. No
que
tenía ningún dato.
Ya aseguraste la especie con dos varones.
Sí.
Bien.
Tengo dos varones y mi hermano tiene dos varones más, bien, así que tenemos para una generación más. Pero bueno, me propuse reconstruir la información. Fue lo más parecido que hice en mi vida a ser detective. No tenía una sola pista. Empecé a laburar, a entrevistar a primas de mis padres, a los pocos que quedaban vivos de alrededor de 70 años. Y quiero contarles tres historias cortitas que descubrí de mi propia familia. Eva era una viejita, que era la mamá de mi abuela, que estaba en un geriátrico cuando yo era chiquito. Murió cuando tenía 5 y nunca la conocí. Nunca me llevaron al geriátrico a ver esta señora Eva. Yo solo la conozco porque había una fotito de Eva en la casa de mi abuela.
Coco.
Y en alguna época recordaba que era una estaba en el geriátrico, esta viejita. Por muchos años no supe nada. Murió mi abuela, murió mi papá, y yo nunca supe nada de esta señora Eva. También habían ya muerto sus hijas, no quedaba nadie. Y hablando con una prima de mi papá, que ahora tiene cerca de 70 años, me enteré. Eva llegó a la Argentina en 1923 desde un pequeño pueblo en Polonia. Tenía 27 años, vino junto a su esposo Jacobo y sus dos hijos de 6 y 4 años. La más chiquita era mi abuela, el mayor de 6 años se llamaba Bernardo. Llegaron sin un peso tampoco, y como ya se dedicaban a la fabricación de muebles, pusieron una mueblería en Buenos Aires.
Muy groso llegar sin un mango y poner una mueblería.
Y era gente de oficio, tenían que empezar a hacer algo y ganarse la vida.
Sí, hoy la guita necesitas para poner una mueblería.
Bueno, cuestión es que a los 3 años de llegar, su hijo mayor, Bernardo, que en ese momento tenía 10, iba caminando por la calle. Alguien le gritó judío de mierda, él reaccionó frente a la agresión y lo mataron a golpes. O sea que Bernardo, hijo de mi bisabuela, hermano de mi abuela, murió matado a golpes por reaccionar cuando le gritaron judío de mierda. Muy poco tiempo después se incendia la mueblería que había abierto mi bisabuelo Jacobo, el mueblero. El tipo, tratando de salvar lo poco que la familia tenía, muere también en el incendio. Con lo cual Eva se queda con un hijo muerto, el marido muerto, mi abuela que tenía 6 años y un bebé recién nacido que es mi tía abuela. A partir de ese momento Eva, de nuevo, yo nunca la conocí, se quedó sola con dos nenas pequeñas, sin dinero, sin idioma y sacó toda la familia adelante.
Increíble.
Sacó toda la familia adelante, pero lo más lindo es que mi tía abuela me contaba que era una mina tremendamente alegre. que era una mina de un nivel de positividad. Su canción favorita era una que es Por cuatro días locos que vamos a vivir, sí. Por cuatro días locos te tenés que divertir. En esta vida, la mezcolanza de diversiones y de pesar, no pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Eso iba ella cantando por la vida. Y el último dato que quiero darles de Eva...
Qué remedio para esa tragedia, es que tremenda.
El último dato que quiero darles de Eva y de Jacobo, esta parejita de polacos que llegaron en el 23, es que ellos fueron los únicos de toda su familia que pudieron salir de Polonia. Todos los demás, todos los hermanos de Jacobo, todos los hermanos de Eva, sus sobrinos y sus padres, todos terminaron en Auschwitz. O sea, yo hasta acá creía que, como mi familia vino antes, el holocausto era algo que sí, me enteré, qué cagada, pero no me había tocado hacer camino. No, un montón de mi familia murió ahí, incluidos mis tatarabuelos, terminaron todos en los campos. Y esta es Eva. Y la verdad que cuando yo supe todo esto dije, ¿por qué corno no me lo contaron?
¿Cómo no
¿Por
te
qué
llegó
no me
antes?
Hicieron a conocer esta señora increíble que estaba encerrada en un geriátrico sin que nadie le
dé bola?
¿Cómo no
pasó de boca en boca la historia de Eva?
Claro, ¿cómo no les interesó que yo la conozca?
¿Qué explicación tenés de por
no,
qué
no? No, tengo a quién preguntarle. Claro. No queda ninguno. O sea, es mi bronca de lo que yo tuve que hacer para enterarme que tengo un antepasado así de increíble. La historia de los Vilinkis, que es mi rama paterna, también es divertida. Fueron dos una parejita de rusos que llegaron a Argentina en 1912 y se radicaron como los gauchos judíos, los mandaron a Rivera, un pueblito...
En Uruguay.
En Buenos Aires, cerca de la frontera con La Pampa. No supe, mi abuelo Bernardo murió hace muchos años, no supe más nada de él, había nacido en 1903 en Rivera, pero no tenía ningún dato de esta gente y nunca supe si había otros Vilinkis en el mundo hasta la llegada de Internet. Cuando finalmente aparece Internet, lo primero que hice fue no googlear porque no existía Google, Yahoo. Mm. Buscar en Yahoo y encuentro a Mikhail Vilinkis. Un Mikhail Vilinkis en Rusia, le escribo. Hola Mikhail, mirá, soy Vilinkis también, acá en Argentina, no sé si seremos parientes, mi familia vino a Rusia, pero no sé de dónde, no sé los nombres. Bueno, no pudimos encontrar si éramos parientes, decidimos que éramos parientes. Mm. Decidimos que éramos familia.
¿Dónde vive Mikhail?
En Moscú. Empezamos en esa época intercambiando mails, todavía no existían las redes sociales, después empezamos a intercambiar fotos, nos hicimos muy amigos sin nunca conocernos. En 2008 estábamos planeando reunirnos, él dijo, voy a ir a Argentina, quiero que nos conozcamos, y justo fue la crisis financiera, él laburaba en un banco, no pudo viajar, dijo, bueno, lo dejamos para el año que viene. Y un día en 2009 recibo un mail de una mujer rusa, Natalia: Mikhail Vilinkis, Mika, se murió a los 36 años.
No.
Uy. A los 36 tuvo un paro cardíaco, Mika se murió. Confirmé que seguro era pariente, entonces pues, todos los Vilinkis hasta mí todos mueren jóvenes.
Pero vos sos el Highlander.
Yo voy para otro lado, claramente, pero a mucho esfuerzo.
Hasta los 500 años no paramos.
Pero bueno, Mika se murió sin que yo nunca pudiera saber si éramos parientes o no. Y en toda la investigación que vino después, una de las cosas que hice fue buscar todas las fotos que había en la casa de mi vieja. Y encontré una foto de mi bisabuelo Vilinkis en Rusia todavía, que del lado de atrás tenía todas inscripciones en ruso. En esa época, como la gente no tenía cámara de foto propia, iban unos lugares a que te saquen fotos y te entregaban la foto con la marca del lugar de la fotografía. Se lo mando a la esposa de Mika, que habla rusa, y le digo, Natalia, ¿qué dice acá atrás? Y entonces agarra y me dice, mira, dice la dirección de donde se sacó la foto se sacó en un pueblito que se llama Gerson, que es el mismo pueblo del cual es la familia de Mika. Con lo cual, no podemos todavía terminar de unir los cabos, pero Vilinkis,
casi
que vienen del mismo pueblito,
sí.
Y pude también saber de dónde venían mis abuelos. Y lo más loco de todo, hay un señor que se llama Roberto Rueda, un arquitecto que es de un lugar cercano a Rivera, y siempre me pide, Santi, tenés que venir a Rivera, tenés que venir un día a dar una charla a Rivera. Y yo le digo, mira, Roberto, no conozco nada, no sé dónde vivían mis abuelos, no tengo los nombres, ¿a qué voy a hacer en Rivera? Y él me insistía, y este año, en marzo, me insistió de nuevo y le dije, hagamos una cosa, Roberto, si vos me conseguís un dato de mi familia, yo voy. Y hace dos semanas recibo un mail.
Lo pusiste a laburar.
Le tiré un desafío, que yo pensé que no me iba a dar bola. Hace dos semanas recibo un mail, me mandó la partida de nacimiento original de mi abuelo, fotografiada de un libro de estos de folios del año 1913, manuscrito por el juez de paz de un pueblito llamado Villamasa, donde tengo no solo el nombre de mi abuelo, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Y preparando esta columna con esos nombres, terminé de encontrar a qué barco se subieron, de dónde vinieron y cuándo llegaron, y pude armar.
Mira, tengo conocimiento de que hay una información, ya no me acuerdo qué página era, pero surgió hace como 5 o 6 años,
sí,
que estaban los barcos con los nombres originales de los barcos.
Hay un montón de bases de datos que se pueden buscar.
Se lo comenté a Paenza, me dice, ¿en serio? No me acuerdo nada, me acuerdo que está ahí.
Yo me acuerdo de buscar a mis abuelos.
No, todos con eso y me dijo lo de Oscar. Sobre todo los judíos, los apellidos se cambiaron.
Todos, claro, todos.
Se anotaron mal. Claro, también.
¿Querés que te diga algo gracioso?
Las localidades pasaban a ser apellidos.
Claro, porque no tenés el apellido original como estaba escrito. O sea, Ginsburg, por ejemplo, hay varios, pero con ese o con. Digo,
bueno, ahora te iba a decir, de los dos apellidos nuevos que encontré por las líneas maternas de estos tatarabuelos que vinieron, uno es Ginsburg y el otro es Ginspoon. Así que tengo un Grispoon y un Grispoon.
Pueden estar mal escritos los dos.
Casi, ahora vamos, enseguida vamos a avanzar. Casi seguro somos parientes, ahora vas a ver. Y la última historia que quiero contar es algo que me pasó hace un mes nada más. Queda una sola persona de mucha edad en mi familia, una tía abuela, hermana de mi abuela, que tiene ahora 91 años, Matilde. Fuimos con mi esposa a cenar una noche con ella, y nosotros ahora los escuchamos mucho, siempre, y muchas veces los grabamos a que nos cuenten cosas. Y de repente saca un mantel y nos cuenta que ese mantel se lo regaló una tatarabuela mía, bordado a mano, para cuando ella cumplió 15. Y era un mantel hermoso que estaba guardado en un cajón. Y lo que pensamos es, si Matilde se llegaba a morir, tiene 91, en algún momento, digo, ojalá le queden muchos años, pero en algún momento ya no la vamos a tener con nosotros. Si no nos contaba esa noche qué era ese mantel, eso hubiera terminado en la basura. Porque una vez que se muere la persona que sabe la historia del objeto, el objeto queda huérfano. Uh-huh. Ese mantel ya no quiere decir más nada para nadie. Entonces, eso para mí fue un aprendizaje muy grande, que en definitiva quiero bajar a proponerle algo a la gente. Les quiero proponer a la gente que hagan 6 cosas.
Epa.
La primera es que se reúnan, si todavía tienen abuelos, y ni hablar si les queda algún bisabuelo, reúnanse y grábenlos. Fílmenlos, graben audio, escuchen todas sus historias, tírenles de la lengua, quédense 2 o 3 horas hablando con ellos y grabando. De la encuesta, el 95% de la gente no tiene grabaciones de sus abuelos contando acerca de su vida. Digitalicen los documentos y las fotos.
Hay que tener ganas también, ¿no? Digo, de tener imágenes. Bueno, vos a tu padre lo has visto en la tele, pero hay gente que por ahí prefiere no ver una imagen. Yo entiendo que el fin es mucho más profundo que el recuerdo familiar inmediato.
Si querés saltear la generación de tus padres, digo, la que más te puede doler.
También,
pero los bisabuelos, vale. Los tatarabuelos. A mí esas fotos
me
transmiten.
Tener algo de mis abuelos a mí.
Sí, ¿cómo que no? Yo tengo fotos.
Tengo fotos.
Es más, deben ser 30 fotos. ¿Cuántas fotos tenés con tus abuelos?
Yo tengo muy pocas.
Las mismas 5. En realidad las mismas 5 iba a decir, pero deben ser 30.
Justo hoy vi una, pues estaba buscando otra foto que necesitaba y encontré una. Mi hermana y yo, chiquititas en la playa, mi abuelo tirado en la arena jugando con otra. Y me agarró como una gota. Y después otra de mi abuela cocinando, que es el recuerdo que tengo.
Claro.
Digo, tengo nada, eso, 5 fotos
bueno,
nada más.
Bueno, digitalizalas porque los papeles se van a borrar, se van a perder, se van a mojar.
Ya están todas como manchadas.
Bueno, por eso, lo antes posible, alta definición, buen scan. Yo estuve días y días y días digitalizando fotos para que ya no se pierdan. La tercera cosa tiene que ver con esto de charlar acerca de los objetos que ellos tienen, para que si algún día no están, esos objetos conserven su historia y no queden huérfanos. La cuarta cosa que quiero proponerles es que armen su árbol genealógico. Hay muchas páginas que se pueden usar para eso. Casi todas son inicialmente gratis y después si te pones con cosas más complejas te empiezan a querer cobrar. Pero en general con la versión gratuita se puede armar algo que está bastante, bastante digno y te ordena toda la búsqueda y a veces te trae datos de otras fuentes que te enriquecen tu árbol. Algo divertido que pasa es que cuando vos empezás a armar un árbol, por ahí no creces tanto para arriba, pero crece muchísimo para los lados, porque empezás con tu familia política. Entonces, si vos agregás a tus cuñados, y sus cuñados los podés invitar a la página, y se enganchan y arman ellos su propio árbol, y después empiezan los cuñados de tus cuñados, entonces empieza a hacer un árbol, mi árbol tiene 700 personas. Y no es porque vaya mucho para arriba, sino porque empezaron toda la familia política de todos los lados a expandirlo más y más y más. La quinta propuesta es que en algún momento se tomen el tiempo de visitar los lugares de donde su familia originalmente vino. A mí ir a...
Eso es espectacular.
Fuiste vos, Diego.
Eso es espectacular. No, yo no quería intervenir mucho porque tuve mucha cercanía con mis abuelos. Entonces fui a Sicilia varias veces y estuve ahí con mi familia materna y ellos me pasaron documentos de la ciudad natal de mis abuelos y la de mi madre. Y tengo digitalizados un montón de cosas que yo le traje a mi abuelo que ya vivía acá en Buenos Aires y que se las proyecté cuando él tenía 90, un año antes de morir. Y para él conectar con la ciudad en la que había vivido, de la manera que él la había visto, porque es muy distinto a vos viajar de grande y que todo esté cambiado y que no sea el mismo lugar donde vos creciste. Fotos de mi abuelo de nene, por ejemplo, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Tengo un montón de documentación de mi familia materna.
Quería agregar el día que vino Mauricio Dayub y contó una historia de esto, que fue al pueblo de los abuelos, que nos hizo llorar a todos. La pueden encontrar seguramente en YouTube o en alguna nota del programa.
No sé si no la vi la obra, pero me parece que es lo que hace en la obra El Equilibrista, creo, que cuenta un poco esa historia.
Por una película, le quedaron 3 días libres en Europa, calculó, dijo, y yo no tenía nada. Y de golpe se le ponían a llorar todos. Una historia de dos que no se hablaban hace 50 años los conectó y también llorando. Es como... impresionante.
Es tremendamente emotivo. Yo en noviembre voy a ir a Rivera, gracias a este señor que me consiguió la partida de mi abuelo. Había hecho una promesa, en noviembre voy a ir a Rivera. Pero fui, por ejemplo, a las colonias de Entre Ríos, que es de donde era toda la familia de mi esposa. Villa Clara, Villa Domínguez, Basavilbaso. Y hay museos muy chiquititos. Todo está terriblemente abandonado, o sea, es muy triste. Si no va gente que quiera escuchar lo que está ahí, esas cosas se van a perder también. Casi siempre hay alguna persona muy apasionada en transmitir la historia de ese lugar, de los que llegaron ahí. Y la verdad que, para mí hay que aprovecharlo. Y la última cosa, si querés, es un poco más rara, pero algo que yo hice fue ir a las tumbas de todos. De todos los que pude ubicar donde están, fui a las tumbas. Un poco porque por la foto, por la información de la fecha de muerte, hay información ahí.
¿Y qué te dice la
pero
tumba?
Sobre todo fui porque hay muchas tumbas. Por ejemplo, mis tatarabuelos, debía ser 50 años que nadie se paraba al lado de esa tumba. Que nadie pensaba en esa persona que fue. Para mí fue muy, muy lindo el irme conectando con todas esas personas que pude encontrar, verle las caras y ir descubriendo sus historias. Quiero terminar contándoles una cosa muy divertida que está pasando. En algunos sitios, en particular un sitio que se llama Jenny, de genealogía, jenny.com con G, Jenny.
Ahí empecé mi árbol yo.
Ok, yo lo tengo, yo ahí lo empecé también. Jenny está haciendo, aparte de que cada uno arme su árbol, si vos le das permiso, te lo mezcla con el árbol de todos los demás. Entonces está armando el árbol genealógico de la humanidad. Uh-huh. Y hoy en día tiene 133 millones de personas conectadas en su árbol genealógico. Ahí, en definitiva, descubrí un montón de cosas de mí. Descubrí, por ejemplo, ¿saben por qué me gusta la tecnología?
¿Por qué?
A mí me gusta la tecnología, supongo que por influencia de mi primo Bill. Bill Gates.
¿Qué?
Porque Bill Gates es, primo. ¿Perdón? No exacto, es el primo séptimo del marido, de la prima, del marido, de la tía, del abuelo, de mi esposa. ¿Ok? O sea, hay 27 personas en el medio, claro. Pero Bill Gates y yo somos parientes. Y mirando un poco más allá, me enteré también por qué me gusta tanto la ciencia. Me gusta mucho la ciencia y por herencia de mi tío Alberto.
¿Alberto?
Albert Einstein.
Mirá,
Einstein. Pará, venimos todos del mismo mono, Bilinky. Venimos todos del mismo mono.
Es por Dalia, no es de Weinreich.
Sí.
Bueno, pariente político.
Claro, pariente político.
Sí, político. O sea, no es pariente de sangre. Pero Albert Einstein también es pariente mío, es el primo segundo de la esposa, del primo tercero de la esposa, del primo segundo del tío bisabuelo de mi primo segundo. Hay 22 personas en el medio. Y un momento muy especial para la familia fue cuando mi tío Alfredo le dio el premio a mi tío Alberto. Digo Alfred Nobel, que le dio el premio a Albert Einstein, mis tíos. Porque Nobel también. Es pariente mío.
Es como tiene, cuando dicen que eras en tu vida pasada María Antonieta.
Claro.
Entre Nobel y yo hay 25 personas. Ajá. Y la última que les voy a decir, ustedes saben que mi hermano trabaja acá también en la radio y es muy bueno para la música.
Genio,
y bueno, porque,
genio total.
17 personas mediante. Beethoven te viene bien.
Más
allá. 17 personas mediante. Y todo mi poder para derrotar a cualquier enemigo que se me ponga adelante es porque estoy a 34 personas de el Rey David.
Okay.
El rey David,
ojo,
que venció a Goliat en su momento. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que si incluís relaciones políticas, todos somos descendientes de prácticamente todos. O sea, yo probé 6 nombres y invoqué 5. O sea, lo hice al azar. Uh-huh. Tenía 6. Jenny te deja 6 gratis para que vos pruebes. A ver, si elegís 6 personas y te dice sos pariente o no. Tiré 6, pegué 5. El único que no pegué fue Elvis Presley. Ajá. Y me arrepiento, no sé por qué puse Presley. Hubiera puesto por ahí Lennon, no sé, algún otro. Pero me tiré con Presley y no lo... O Steve Jobs, no sé. Mirá si era pariente de Steve Jobs
De Bill Gates.
Y de Bill Gates. Y por lo tanto son parientes entre ellos a través mío.
Y podés ir a hacer una demanda a Google y a Apple.
Claro.
Bueno, cuestión es que lo loco es que somos parientes de prácticamente todo el mundo. Todos. Y estamos en camino, a medida que se siga agrandando, a tener el árbol genealógico de toda la humanidad. De a poquito vamos a ir subiendo más y más y más y más gente y entender cómo todos estamos conectados. Para los que tengan mucha curiosidad de cómo funciona eso, esto puse un post en Instagram, porque es largo de explicar acá cómo lo hice. Puse el último post mío en Instagram, no story, sino el post, explica todo cómo saber si vos tenés parientes, sos pariente de alguna figura importante de la historia. Los que quieran ir a verlo, mi Instagram, s.bilinkis, ahí está toda la
información. Por acá te digo,
hay
muchos mensajes, Semla, muchos ponen Semla.
Semla es uno de los mejores buscadores para información de inmigrantes
barcos.
Llegados a Argentina.
Los llegados en barco, el Museo del Inmigrante.
El Museo del Inmigrante es la misma base de Semla.
Los registros de barcos que lleva gente a Europa, vas con nombre, fecha de llegada y te dicen el barco y de dónde salió, y montones que cuentan una charla con su abuela, contándole todo y disfrutándolo, bueno, mucho. Montones de mensajes.
En internet hay un montón de información. Hoy realmente sin salir de tu casa podés hacer un montón de cosas. Pero lo que me gustaría decir como mensaje final es que si pronto vamos a tener un árbol genealógico que prácticamente vincule a todas las personas del planeta, porque el parentesco más lejano, o sea, probablemente llegás a cualquier persona del planeta en 50 grados de separación. Y por más que uno en la familia tiene peleas y no todas las familias se llevan bien, en general los que son familia nos llevamos un poco mejor. Si hay algún grupo social que te cae mal o algún país limítrofe que tenés discriminación, tenés 80 primos.
Buscá tu parentesco.
Buscá tu parentesco porque estás. Sos primo de todos esos. Primo, tío, de la manera que sea. Y esta idea de estar todos conectados para mí es una idea muy poderosa que cuando la podamos vislumbrar en esos árboles genealógicos va a ser súper, súper fuerte. No somos parte de la misma especie. Somos parte de la misma familia. Todos. Una mega familia global. Así que cierro con una idea que es, imagínate qué loco sería si en vez de en la escuela enseñarte la historia general solamente, digo el 25 de mayo, el 9 de julio y estas cuestiones, si te ayudaran a que investigues y construyas tu propia historia familiar. Que la historia fuera también de dónde vinieron tus abuelos, cómo llegaron, cómo transitaron esas vidas, por qué vos sos quien sos. Y la otra pregunta que quiero dejar de cierre para los que nos estén escuchando es, o sea, en mi familia se había cortado todo esto. O sea, estaba totalmente cortada la transmisión de historia. Y yo estuve casi 10 años laburando con mi esposa, con mis chicos, para revivirlo. Lo que me gustaría dejarles pensando es cómo hacer para que esta cadena no vuelva a interrumpirse. ¿Cómo hacemos para...? O sea, yo quiero enganchar a mis hijos con que continúen con esto y después ojalá ellos lo hagan con los suyos. No dejemos que se vuelva a cortar, por lo menos como se había cortado en mi familia, donde un montón murieron sin dejar nada, sin ninguna información. Me parece re importante que le demos valor a esta historia y ayudemos a que la cadena continúe. Así que a todos mis primos que me están escuchando, primos queridos, armen su árbol, conéctenlo con el mundo y transmítanle esto a sus hijos.
Gracias, Santi. Muy linda la columna y en primera persona, la verdad.
Sí, muy personal, de las más personales.
Mucho, pero está bueno. Vale,
un placer.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.